terminar el estudio de los últimos textos del capítulo 5 de Santiago, que empezamos el miércoles pasado, y vamos a leer en el capítulo 5 a partir del verso 14 hasta el final, donde la palabra del Señor dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, la lectura, de este pasaje, sobre todo en personas que viven en un país como el nuestro, pues más bien suena como o invita a tener reflexiones de tipo, diríamos, casi funerario. Y sin embargo, este pasaje no está escrito para la muerte, sino está escrito para la vida. Eso es una cosa que reconoce la Conferencia Episcopal Española actual, modificando los criterios que la Iglesia Católica en España y en otras partes del mundo ha tenido en cuanto a la unción de los enfermos y lo que se llama el viático, que ya explicamos el día anterior qué quería decir este término. Dentro de los sacramentos, y acciones que imparten gracia del catolicismo romano, pues existía o existe algo como la unción de los enfermos por parte del pastor de una iglesia o del párroco, y el viático, que es llevar la comunión a una persona que se está muriendo o incluso que ya acaba de morir, bajo las especies del pan y del vino, según ellos lo entienden. Es decir, bajo el pan que convierten en lo que se llama la hostia, es decir, un pan hecho sin levadura, como si fuesen unas galletas finísimas, que se da a la gente, que basta con que se le dé un trozo de ese pan, no necesariamente entero, y el vino, que normalmente no se le da a la gente nunca, pero en el caso de que una persona se está muriendo, a los moribundos sí que le dan lo que ellos llaman la Eucaristía, que ya sabemos que esa palabra significa sencillamente dar gracias, bajo las dos especies. Y para ver cómo cambia el espíritu de estas cosas, la fórmula que había antes del Concilio Vaticano II, que modificó aspectos doctrinales de la Iglesia, teóricamente, porque en la práctica ha habido muy poca modificación, aunque sí alguna. Muchos sacerdotes, párrocos, no siguen las pautas del Concilio Vaticano II, otros sí. Y la fórmula que tenían hasta el Concilio Vaticano II era la siguiente: cuando se aplicaba este sacramento de la unción, de ir a ungir a los enfermos con aceite en la frente, en las manos o en diferentes partes del cuerpo, el sacerdote pronunciaba esta fórmula: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Está claro que esta cláusula pues conlleva prácticamente lo que sería una experiencia de conversión de esa persona en el estado de su enfermedad, y se establece una relación bastante estrecha entre la enfermedad y el pecado, que no es precisamente lo que dice Santiago, pero algo dice Santiago en este sentido y otras partes de la Biblia. La Conferencia Episcopal Española actual, en cuanto a la unción de los enfermos, no de los que se están muriendo o de los que acaban de morirse, sino de los que están enfermos y que quieren recibir esta unción, este sacramento, si están en el ámbito del catolicismo, la Conferencia Episcopal Española actual dice lo siguiente: la unción de los enfermos es el sacramento específico de la enfermedad y no de la muerte. Eso ya es un avance muy importante. Entienden que se aplica eso para que el enfermo se alivie o mejore, pero no están pensando que se aplica eso porque el enfermo se va a morir. Sin embargo, matizan que el viático, que es la Eucaristía bajo las dos especies, se da a los moribundos. Y dicen, es muy aconsejable, al menos alguna vez durante el año, y siempre que sea posible, la celebración comunitaria y colectiva del sacramento de la unción. El sacramento es para los vivos y no para los muertos. Pero hay una diferencia entre la unción de los enfermos con el aceite y esa petición que el sacerdote hace y el darles la Eucaristía bajo las dos especies, despidiéndolos de esta vida. Pero bueno, esta diferencia es importante porque es un avance en el entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, de una manera sencilla, vamos a analizar el contexto de este capítulo 5, es el contexto de la paciencia por tantas cosas. Y ya dijimos el otro día que el término que se emplea aquí para paciencia, que se emplea varias veces, el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 10, en el versículo 11, el término que se emplea para paciencia significa perseverar firmes bajo el peso de la adversidad. Es una cosa que se dice muy pronto, otra cosa es mantenerla en la vida de un creyente en las diversas circunstancias que se pueden dar en su vida. Perseverar firmes bajo el peso de la adversidad. Quien persevera firme bajo el peso de la adversidad, o ha perseverado o está perseverando, es una persona que podemos llamar paciente. Y esa palabra, paciente, tiene que ver también con la enfermedad, de tal manera que paciente es, por otra parte, aquella persona que padece, aquella persona que sufre, aquella persona que se duele, aquellos que están sufriendo y están perseverando a pesar del sufrimiento, son personas pacientes. Bien, pues vamos al hecho concreto ya del verso 14. Si alguno está enfermo, el término que se emplea aquí para enfermo es estar sin fuerza, estar débil o estar enfermo. Pero en ningún momento se dice que esta persona está enferma de muerte, sino que esta persona está sufriendo por esta falta de fuerza, por esta debilidad, por esta situación comprometida por la que está pasando. ¿Está alguno enfermo? Es una pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La recomendación que Santiago, como sabemos, hermano del Señor Jesucristo, hace a las iglesias a las que se escribe esta carta, es una recomendación que se debiera de tener en cuenta y se debiera de valorar. Se practica poco en las iglesias del campo evangélico, se practica en el campo de la Iglesia Católica, en el campo de la Iglesia Ortodoxa y en el campo de algunas iglesias reformadas, surgidas de la Reforma, que iglesias reformadas no es igual que iglesias evangélicas en el sentido actual de que son las iglesias evangélicas hoy. Las iglesias reformadas son iglesias más serias en muchos aspectos que las iglesias evangélicas. No son iglesias folclóricas, son iglesias que arrastran algunos aspectos del catolicismo de donde nacieron sus líderes o fundadores, como Martín Lutero, como Zwinglio, como Calvino, como Melanchthon, como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y todos los reformadores españoles, Juan Valdés, Antonio del Corro, etcétera, son iglesias que toman mucho más en serio lo que es la palabra de Dios, y sí que tienen sus especie de rituales característicos. Sí que las iglesias reformadas bautizan a los niños, pero no creyendo que los hacen cristianos, sino por considerarlos como nacidos dentro de una familia cristiana a los que se les predica el Evangelio para que se conviertan en la medida que vayan creciendo, como nosotros hacemos con nuestros niños. Pues bien, la recomendación de Santiago es: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Yo quiero que prestemos atención a esto, que no son palabras mías. Las iglesias, que deben de funcionar carismáticamente, carismáticamente quiere decir por carismas, por dones. Carismáticamente no es el funcionamiento que oímos de a través de la radio, de muchas cosas que se oyen en la radio, que se ven en las televisiones o en películas, donde un predicador se supone que tiene el don de sanidades, el don de lenguas y no sé cuántos dones más, y hace milagros. El funcionamiento carismático de la iglesia es funcionar con dones. Dones que da el Señor Jesús, dones que da Dios, dones que da el Espíritu Santo, es exactamente lo mismo. Y desde el punto de vista de la salvación, pues Dios no hace acepción de personas, y por lo tanto todas las personas, todas las familias, todos los pueblos, todas las naciones tienen abierta la puerta de la salvación que Dios ofrece. Desde el punto de vista del funcionamiento de una iglesia local, Dios tampoco hace acepción de personas, pero resulta que Dios no los hace a todos pastores, o no los hace a todos administradores. Y voy a leerles los textos. Hace años, en esta iglesia, durante más de 2 años, estuvieron dando estudios sobre ancianos y diáconos. Creo que probablemente ya se nos olvidó lo que vimos que la palabra de Dios enseñaba, y sería bueno que lo tuviésemos en cuenta o que lo volviésemos a recordar. Los estudios están grabados, existen y se pueden seguir. El capítulo 12 de la primera carta a los Corintios aparece una de las tablas de los dones que Dios da a una iglesia local, o a la iglesia si queremos, en general, para que funcione. El capítulo 12, verso 27 de 1 de Corintios dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. No dice a todos. Yo creo que esto es bien sencillo de entenderlo, si lo queremos entender. Dice a unos. Pues si hubiese querido decir a todos, diría: a todos dio la salvación mediante la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso sí que lo enseña el Nuevo Testamento. Pero en cuanto al funcionamiento de la iglesia local, dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. No solamente matiza lo de apóstoles, sino dice primero apóstoles. ¿Y qué es que los apóstoles van a tener delante de Dios en cuanto a su vida metafísicamente más allá de esta vida, privilegios sobre otros creyentes más sencillos que no sean apóstoles? Para nada. Para nada. Porque Dios lo que mide no es la sabiduría y el conocimiento de las personas, mide la fidelidad a su palabra y mide la fidelidad a su persona. Lo que Dios mira y va a valorar es la fidelidad. Y puede ocurrir que un apóstol Dios no lo encuentre tan fiel como una hermana o un hermano sencillo que no ha funcionado como apóstol nunca. Pero en cuanto a cómo se funciona en esta vida, pues las cosas están dichas como están dichas. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Estamos en una época del comienzo del desarrollo del cristianismo. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora vienen las preguntas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta está implícita claramente, no. ¿Son todos profetas? La respuesta está clara, no. Cuando se dice todos los creyentes pueden predicar el Evangelio, todos los creyentes pueden dar testimonio de su fe con el Evangelio que han creído. Pero no todos los creyentes son evangelistas, ni son pastores, ni son maestros, ni son profetas, ni son apóstoles. Y si eso no se tiene claro, el orden y el funcionamiento de la Iglesia no puede realizarse de manera adecuada. ¿Todos apóstoles? No. ¿Todos profetas? No, contesto yo, no lo dice la Biblia, pero está claro. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No, etc. Y luego viene una cosa muy importante. Hay una exhortación a buscar los mejores dones para funcionar, y por encima de cualquier otro don aparece en el capítulo 13 el amor. Y ahí es donde precisamente Dios valora la fidelidad y la entrega de cada creyente, sea lo que sea en la Iglesia. Todos somos llamados a servir. En ese sentido, todos tenemos que ejercer un servicio, un diaconado. Pero la palabra de Dios matiza que en la Iglesia todos somos llamados a servir, pero que algunos hombres y mujeres con características determinadas, si ejercen el ministerio del don que Dios les ha dado, se les debe de reconocer como diáconos o diaconisas. Y eso está en la Biblia. ¿Son diaconisas todas las hermanas? No. Pero todas las hermanas pueden funcionar como diaconisas en el servicio al Señor. ¿Son diáconos todos los hermanos? No, pero todos pueden funcionar en el sentido de servir al Señor. Pero hay especificaciones, y si eso no se respeta, las cosas no pueden ir bien. Bueno, si leyésemos la lista de Romanos, encontraríamos lo mismo. Si leyésemos Efesios 4, encontraríamos lo mismo. Si leyésemos lo que el apóstol Pedro dice en el último capítulo de su primera carta, encontraríamos lo mismo. Y aquí la exhortación de Santiago es clara. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Sí que eran iglesias que funcionaban con ancianos. Y sabemos por el Nuevo Testamento que funcionaban con diáconos y con diaconisas. Y sabemos por el Nuevo Testamento que funcionaban también con los apóstoles, porque también vivían en esa época. Y sabemos que funcionaban con otras personas que eran una especie de puerta intermedio entre apóstoles y ancianos, que eran Timoteo, que era Tito, que era Bernabé, que era Silas, etcétera, etcétera, que en el cristianismo se les ha denominado obreros. Obreros es el que trabaja, el que hace una obra, en este sentido, obreros del Señor. Bien, pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, hasta aquí no. Es una persona que está sin fuerzas, que está débil, que está enferma, de lo que sea. La oración de fe, la oración que hacen estos ancianos cuando son llamados, no quiere decir que los demás miembros de la iglesia no tienen que orar. Vamos a ver a continuación cómo tienen que orar todos. La oración de fe salvará al enfermo. Aquí no se trata de la salvación eterna de una persona, sino de una circunstancia de un creyente, varón o mujer, que tiene una serie de problemas y que en esta época de la historia los creyentes se preocupaban los unos por los otros siguiendo las recomendaciones de la palabra de Dios y de aquellos que la habían recibido. Dice, la oración de fe salvará. Literalmente, el término salvación o redención, pero es un término que tiene que ver con la salvación eterna de las personas y con el perdón, digamos, de los pecados pasados, presentes y futuros. Al Salvador en el Nuevo Testamento se le llama el Soter, en griego. Y los que experimentan el aplicarse la muerte y la resurrección de Cristo, muriendo por ellos en la cruz del Calvario y resucitando para que ellos también puedan resucitar, pues son los que se salvan. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite aquí no es más que un símbolo de la bendición de Dios. No les va a dar nada ni les va a quitar nada el aceite. Es como cuando una persona se bautiza porque ha aceptado el Evangelio. El meterse en el agua y salir no le da nada nuevo ni le quita nada. Pero con ese acto está expresando que se ha identificado con Cristo en su muerte en la cruz del Calvario, que ha sido sepultado con Cristo y que ha resucitado con él a una nueva vida. Bueno, pues el aceite aquí es un símbolo de la bendición de Dios, del Espíritu de Dios, actuando sobre esta persona. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. El término aquí nada tiene que ver con el término salvación que se emplea en el Nuevo Testamento. Literalmente significa para que se recobre. La oración de fe hará o facilitará que se recobre. Hará que se recobre, se alivie o se anime. Es decir, que no solamente se trata de que esa oración que se hace con fe por parte de los ancianos de la iglesia correspondiente y que acepta a la persona que recibe a los ancianos, ¿no?, pues puede dar como resultado la mejoría física, porque la salvación aquí hace referencia sobre todo a una mejoría física, pero también a una mejoría anímica. Y la oración de fe salvará al enfermo. La palabra que se emplea aquí para enfermo es una palabra especialísima, prácticamente única en el Nuevo Testamento, y esta palabra significa estar en mala situación, en apuro, en calamidad, cansarse y estar enfermo. Es decir, estar débil y estar agotado, y probablemente implica también estar con un estado de ánimo bajo, estar deprimido en ese sentido, la persona, que no quiere decir tener una depresión concreta, sino un estado en relación con el estado físico de la enfermedad que sufre. Y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí es donde puede aparecer si la Iglesia Católica no está acercada cuando dice que haciendo todo esto y por la frase que les he leído antes, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, la de Dios, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, parece que por hacer eso se le perdonan los pecados, te conceda la salvación, aquella no, porque se supone que no la tenía y que la va a tener a partir de que hagan este ritual y esta cosa. En Santiago se habla de personas que tienen la salvación, y de lo que se trata es de la salvación o mejoría de su cuerpo y de su estado anímico. Sin embargo, ese trastorno de su cuerpo y de su estado anímico puede estar en relación con pecados en la vida de esa persona, pero no necesariamente. Y recordamos dos aspectos en este sentido. Uno, el ciego de nacimiento de Juan 9, cuando le provocan al Señor los que siempre estaban buscándole para cogerle en alguna contradicción, y dice, vamos a ver, veían la enfermedad como una consecuencia del pecado, como la ven hoy tantos carismáticos, pero no carismáticos en el sentido bíblico, y tantos pentecostales, y lo predican porque hay libertad de expresión por la radio, por la televisión, en sus revistas, y se montan números impresionantes con todo eso. Todas las enfermedades son una consecuencia, es que hay detrás un pecado. Pues esto no es así. Otra cosa es que todas las enfermedades de los seres humanos, todas las calamidades de los seres humanos, todos los sufrimientos de los seres humanos son consecuencia de la entrada del pecado en el hombre. Pero esto es algo general para todos. Pero no se puede decir que esta persona tiene ahora este catarro porque ayer dijo una mentira. Y entonces el Señor la está castigando con un catarro. O otra cosa por el estilo, ¿no? Pero sin embargo sí que hay enfermedades que están en relación con pecados que se cometen. Pero eso no quiere decir que la persona que esté enferma en relación con fallos que haya tenido en su vida, con errores, con pecados, en cuanto al Señor, esa persona haya perdido la salvación para nada, o no sea salva, sino que está sufriendo las consecuencias de una manera de vivir. El hijo pródigo llegó a estar muy mal, y no se nos describe en qué condiciones de salud llegó a su casa con la minuciosidad de que aquí se está hablando de algunas cosas, pero podemos imaginarnos una persona muy lejos, en otra provincia, quizá en otra región, no sé si en otro país, desde luego, pero a lo mejor incluso pues en otro continente, no sabemos hasta dónde llegó, pero fue muy lejos, y esa persona volvió destrozada. A su casa volvió destrozada, y hay que pensar que no es exagerar pensar que volvió deprimida, y volvió arrepentida y comprendió que la situación en la que estaba era una consecuencia del error, del pecado que había cometido en su vida. Por eso, cuando volvió en sí, cuando quería comer lo que le daban a los cerdos, y no podía porque no se lo permitía, pues volvió en sí y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que pone es que ha pecado contra Dios. Cuando se predica sobre esa parábola y se dice que el Padre refleja a Dios, se está leyendo la Biblia muy mal. Se está diciendo lo contrario de lo que dice el hijo pródigo. El hijo pródigo no dice que Dios es su padre. Tiene muy claro que tiene un padre que es Dios y que tiene otro padre en esta tierra y que ha pecado contra los dos. Pero sobre todo se levanta. Hay un arrepentimiento. He pecado contra el cielo, primero. Y contra ti también. Y no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Entonces hazme como a uno de tus jornaleros. Llegó, pues, cansado, destrozado, anímicamente, probablemente muy mal, y físicamente, pues, habiendo pasado periodos de un hambre seria, que es lo que nos refleja la palabra de Dios. Sano no llegó a la casa, ¿eh? Bien. Una consecuencia. El ciego de nacimiento. Le preguntan a Jesús, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que naciese ciego? Porque veían detrás de cada enfermedad un pecado. Y el Señor Jesucristo dice, ni este ni sus padres, sino que este nació así para que la gloria de Dios se manifieste y vosotros lo vais a ver. ¿Y cómo se va a manifestar esa gloria de Dios? Sanándole Jesús. Y aquel hombre que era ciego, tenía una conciencia de Dios bastante más clara que los maestros de su tiempo que estaban cerca de él, que no les gustaba que él les enseñase. Hombre, vosotros sois maestros de Israel y no entendéis esta situación. Y esto les enfadaba porque consideraban que nacer ciego era nacer en la inmundicia, era nacer en el pecado, ¿no? Y su madre, o su padre, o quien fuese, era el resultado del pecado. Pero hay una persona que el Señor Jesucristo sana, y que es muy característico lo que ocurre, donde aquí se ve cómo sí que hay enfermedades que tienen relación con el pecado. Y que nuestra manera de vivir tiene mucho que ver con nuestro estado de salud. Y cuando no queremos admitir esto, pues podemos estar recurriendo a un médico, a otro médico, a un especialista, a otro especialista, a un centro, a otro centro, y como si cantara un carro, como se dice en Asturias. No va a cambiar nada. Porque lo que tiene que cambiar para que esa persona se cure es el corazón por dentro de esa persona. Porque la enfermedad que tiene, tiene una relación directa con lo enfermo que está su corazón. Recordamos en Juan capítulo 5 el paralítico del estanque de Betesda. Había un estanque que todavía quedan ahora los restos, ¿no? Donde iba mucha gente allí, porque había unas aguas que de vez en cuando pues tenían como una especie de efecto de salud, salutífero, y los que se metían dentro, cuando en la piscina se revolvía el agua, pues se curaban de cosas, y el que no llegaba, pues no se curaba. Y hay uno que no llega, que no se cura, y que el Señor lo cura. Y cuando el Señor lo cura y desaparece de allí, y ya no está paralítico, el Señor lo encuentra en el templo. Podríamos decir que un lugar adecuado. Una persona que ha sido curada después de muchos años de estar enferma y acude al templo, que era un lugar donde se podía, digamos, adecuado como para dar gracias a Dios, ¿no?, por aquella salud recibida, y dar gracias a Dios también por la persona que le había sanado. Pero vamos a ver lo que hizo, ¿eh? Vamos a ver lo que hizo. Y ese, voy a leerlo un poco, Aquí hay unos párrafos que son espurios, que no están en ningún original, que son añadidos. Y lo que es espurio y añadido no lo voy a leer. Vamos a leerlo. Yo tengo los textos más antiguos de una copia de la biblioteca del Consejo Mundial de las Iglesias de Ginebra del Evangelio de Juan. Por lo tanto, no es porque me lo dice un libro o me lo han contado, sino que está lo que es original y lo que no es original. Y dice así, lo que yo leo es lo que Juan escribió. Lo que yo no lea es una añadidura que se hizo después, que nada tiene que ver. Juan 5 dice, después de estas cosas, bueno, serie de cosas que se dicen en el capítulo 4, la mujer samaritana, etcétera, conversión de samaritanos al Evangelio. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, probablemente Pentecostés, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Están así hasta el día de hoy. Están en parte conservados, en parte no. No es muy grande. Uno se sorprende cuando llega allí y piensa encontrar una cosa enorme, ¿no? No es muy grande, pero sin embargo sí podía ir mucha gente a aquel lugar. Eso sí, es un lugar muy bonito en ese sentido, digamos, terapéutico, ¿no? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, pues desde que dice que esperaban el movimiento del agua hasta lo último que he leído, esto es una añadidura. Esto no lo escribió Juan jamás. Escribió lo siguiente: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y había allí un hombre, verso 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. En griego es que estaba asténico, que estaba débil. O sea, la idea que nos da incluso es que la parálisis que padecía podía no ser de origen físico, sino de origen psicológico. Pero llevaba 38 años. 38 años sin mover las extremidades ni eso, atrofia cualquiera y al final termina uno teniendo algo físico. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, es decir, Jesús se interesó por aquella persona, llevaba mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿O quieres ser hecho sano? Y, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo, sábado, esto es importante, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Porque en el sábado pues había que descansar de todo tipo de trabajo, se podía caminar muy poco, no, la comida había que hacerla el día antes, etcétera, etcétera. No se podía hacer ningún trabajo. Sin embargo, ellos transgredían al sábado de muchas maneras, pero no es el estudio por ahí esta tarde. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjense la contradicción cuando estos telepredicadores y sucedáneos dicen a las personas, no, no, si es que usted no se sana porque no pide con fe. Y como no tiene fe suficiente, pues el Señor no le sana. Resulta que este Jesús le sana y no conoce a Jesús, no sabe quién es Jesús, ni él le pide a Jesús que le sane. Es Jesús el que le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y quién va a decir que no después de 38 años, ¿no?, de estar en una situación así? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, o mira, sano estás, o más bien has llegado a ser sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí hay una relación clara que hace el Señor Jesucristo, que es quien nos aclara que la entrada del pecado y la caída del hombre es la consecuencia de todos los males que sufrimos, enfermedades sociales, enfermedades políticas, enfermedades económicas, morales, espirituales, de todo, y esto es para todos, y otra cosa es una enfermedad en sí. Es decir, que un enfermo que está tuberculoso es porque el microbio que le produce la tuberculosis, que se llama bacilo de Koch, es un demonio disfrazado, eso se predica en las televisiones de todo el mundo hasta el día de hoy. Y hay que expulsar ese demonio para que salga de la tuberculosis, ¿no? Demonio que, por cierto, ante la estreptomicina y otros fármacos, sucumbe. Ya que hay que ver la fuerza que tienen algunos fármacos para matar a los demonios, cuando nosotros, que pasamos por tentaciones y dificultades, sufrimos luchas agónicas y nos cuesta mucho trabajo salir bien de las situaciones, ¿no?, y pidiendo la ayuda del Señor. Bien, ¿cómo hay una diferenciación? Por tanto, aquí esta invitación, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos y todo eso, no quiere decir que todos estaban enfermos como consecuencia de una manera de vivir errónea y equivocada y pecaminosa en su vida, pero que algunos podían estarlo, ¿no? La oración de fe salvará, hará que se recobre, se alivie o se anime, el enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, que puede que sí, que puede que no tiene por qué ser, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas, la palabra en el griego es pecados, unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y el término que se emplea aquí para sanados es una palabra que tiene que ver con el término iatros, y iatros en griego es médico, acción terapéutica de carácter médico. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que el que se llame a los ancianos de la iglesia no quita el que toda la iglesia estén orando por esa persona y oren los unos por los otros. Ni es un ceremonial especial, pero tiene un significado importante delante de Dios. Porque estas personas que, ancianos, es el término presbítero, presbuteroi, en las iglesias había consejos, un presbiterio o consejos de ancianos, donde los, claro, si en una iglesia solo había uno, pues habría uno. Pero si en una iglesia podía haber tres, pues habría tres, ¿no? Pero esta labor que tienen que hacer, porque tienen una responsabilidad, frente a la congregación, en cuanto que el Señor les ha llamado a un ministerio que tienen que cumplir, no quita la responsabilidad de todos los hermanos de una iglesia de orar los unos por los otros para que seamos sanados los que estemos enfermos de la índole que sea. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo quiere decir el sentido de una oración adecuada, no imponerle a nosotros condena, digamos, condiciones a Dios. En el nombre de Jesucristo, Jesús, te ordeno que sanes a esta persona. Se dice así. Y eso es casi atentar contra la salud pública de la gente. Eso es muy grave. O sea, darle órdenes a Dios, a quién tiene que sanar y a quién no tiene que sanar. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar desprestigiando el Evangelio? Ahora, orar, y orar con fe, y orar con confianza, y en esta iglesia, y dentro de los que somos, que no somos muchos, pues hemos visto oraciones contestadas de la iglesia en cuestiones que se han resuelto en un hermano, en una hermana, y hemos visto también oraciones no contestadas hasta ahora, que no sabemos por qué no son contestadas, porque a lo mejor no pedimos como conviene, y el Señor nos hará ver en su día que lo que no vemos hoy lo veamos a lo mejor, pero nuestra responsabilidad es orar los unos por los otros, ¿no?, en todos esos aspectos amplios. Y pone como ejemplo, y con esto termino, cómo la oración con fe en el Señor pues puede hacer cosas extraordinarias. Elías, el profeta Elías, el hombre, digamos, qué sé yo, tan extraordinario que fue Elías dentro de los profetas, si dejó a el Bautista, que era un tipo de Elías, lo que quiere decir que Elías era el prototipo, Elías era el original y Juan era el tipo del original. Si Juan el Bautista era, según el Señor Jesús, el hombre más grande nacido entre los hombres de mujer, pues ya podemos pensar qué valoración tenía Dios o tuvo Dios de Elías, ¿no? El caso es que lo desapareció de esta tierra sin pasar por la muerte, y eso es algo excepcional y algo real, porque quedó escrito en la historia por testigos que lo vieron con sus ojos. No fue alguien que contó una cosa que le contaron, no. Testigos que lo vieron con sus ojos. Bien, Elías era un hombre sujeto a pasiones. La palabra pasión es una palabra doble que significa igual sentimiento. O sea, con sentimientos como los nuestros, ¿no? Con pasiones es con sentimientos como los nuestros, semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Teníamos que ir a la vida de Elías, al Antiguo Testamento, por eso la Biblia hay que leerla por todas partes, porque si no tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué oró Elías para que no lloviese por 3 años y medio? Pues si vamos a la vida de Elías y conocemos las circunstancias del pueblo de Israel, ¿a dónde había llegado? ¿Y qué significaba la idolatría y los dioses? Y el olvido terrible de Dios, son unas circunstancias gravísimas que Elías llegó a pensar que era el único hombre en esta tierra que tenía un conocimiento adecuado y que confiaba en Dios, el único, que no había más que él. Luego estaba equivocado, había algunos más, pero tampoco eran millones, El Señor le dice que hay 7000 como él que no han doblado la rodilla delante de Baal, que era el otro gran dios, ¿no?, que había gobernando religiosamente el pueblo de Israel. Y no llovió, y lloró otra vez, y volvió otra vez a ver fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, pero nos llama hermanos, una persona puede ser creyente y extraviarse de la verdad y seguir caminos erróneos, y eso no significa que porque una persona siga un camino erróneo nosotros ya tenemos digamos la facultad de hacer un juicio de que esta persona no es creyente o no sé qué pasa. Eso hay que dejárselo al Señor, que es el que mira al fondo de los corazones, ¿no? También tenemos que contrastar eso con por sus frutos los conoceréis, pero el juicio lo corresponde a Dios, no a nosotros. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, tomar conciencia. Volvemos a lo del hijo pródigo, que hay una frase en el Evangelio de Lucas, que es el único que narra la historia o parábola del hijo pródigo. Hoy se inclinan más los exegetas a pensar que esto fue una historia que ocurrió y no un ejemplo, una parábola que el Señor les dio, que les dio muchas. Pero en fin, la lección está clara. Estaba extraviado. Y la Biblia dice que un día volvió en sí. Es decir, tenía la conciencia alienada. Y de repente se dio cuenta de sus errores. Y cuando se dio cuenta de sus errores, vino el arrepentimiento. Y cuando vino el arrepentimiento, vino luego la reconciliación con Dios, con su Padre y con todo lo que era necesario. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, pero al pecador no se refiere a una persona que no creía en Dios o que no tenía ninguna, sino que pecadores somos todos. Después de convertidos, todavía seguimos siendo pecadores. Y tenemos que pedirle al Señor todos los días que nos perdone tantas cosas, ¿no? Lo que pasa es que sabemos que el Señor nos las perdona y que nuestra conciencia puede quedar tranquila. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará. Otra vez, el término no es salvar en el sentido de salvación eterna, sino salvar el error que está viviendo en esta vida. Salvará de muerte un alma. Traduciendo literalmente el término salvar, que tiene que ver con salvarle de su situación, de muerte su vida. Un alma literalmente es su vida. Y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué cubrirá multitud de pecados? Por una cosa obvia, porque si esta persona que camina en el error se da cuenta de su error, de su fracaso, de su alejamiento de Dios, quizás de sus hermanos en la fe, etcétera, y se arrepiente, pues entonces ocurrirá esto. Salvará de muerte su vida, porque la Biblia enseña de manera clara que caminamos de dos maneras, por el camino de la vida o por el camino de la muerte, aunque seamos cadáveres que se van desplazando por esta vida. Y cubrirá multitud de pecados, porque todos los errores que esta persona haya podido cometer, pues están cubiertos precisamente por la sangre de Cristo, que nos libra de todo pecado. Recordamos el final de la vida de Job, ¿no? Cuando Dios dio cuenta a Job de que estaba equivocado, que le costó mucho trabajo llegar a esa toma de conciencia, entonces le dice a Dios: me arrepiento, cambio la mente, la manera de pensar. Yo hablaba lo que no entendía. Hay que procurar no caer en estos errores, buscar la ayuda del Señor, pero si tenemos hermanos o hermanas que están en una situación parecida, nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos obligar a nadie, pero sí podemos orar por estas personas, y sí podemos aprovechar alguna circunstancia que puede ocurrir en algún momento de nuestra vida de hablar con estas personas o con esta persona, cada uno en concreto, y hacerle ver que no va bien. Darle el consejo que este amigo joven que estuvo callado durante todo esa controversia profundísima y que no hay ningún libro escrito con mayor profundidad de pensamiento que el libro de Job en toda la literatura universal. Lo que se dicen le dicen los amigos, lo que él responde, lo que le vuelven a decir, lo que vuelve a responder, a qué puntos puede llegar. Que puede llegar un momento a que te justificas a ti primero que a Dios, que es un momento bien grave, ¿eh? Y cuando estos primeros tres amigos le dicen, no seguimos más ya discutiendo contigo porque tú te justificas a ti primero que a Dios, voy a leer literalmente lo que realmente le dicen. Y cuando rompen con él, cesaron estos tres varones, es el capítulo 32, de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Era justo a sus propios ojos. Y se justificaba a él primero que a Dios. Y ahí el último amigo, que es el que le ayuda mucho con lo que le dice a Job, que ve que está equivocado, y le dice, si yo estuviese en tu lugar, está en el capítulo 34, yo le diría a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Parece que esto caló más a fondo, y al final la consecuencia de tomar conciencia de su situación, en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sé que eres todopoderoso, que ningún proyecto te es irrealizable. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no he entendido. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que, si una persona que amamos, que queremos como hermano o como hermana, sabemos pedirle al Señor que nos ayude a actuar, conseguimos que llegue a tomar esta toma de conciencia, pues las cosas cambiarán, porque en realidad, en el fondo, el único que puede cambiar las cosas es el Señor. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, que le unjan con aceite, que oren por él. Esa oración puede traer la paz y el equilibrio y la armonía a la vida de esa persona que esté padeciendo y sufriendo. Bien, lo dejamos aquí y creo que en cuanto a los sacramentos, pues hay todavía alguno más que no tocamos, que probablemente tocaremos pues el próximo miércoles, que es más conocido, pero que también es muy importante. Hasta ahora hemos hablado pues de la confesión, hemos hablado de la Eucaristía, de la comunión, hemos hablado de la unción de los enfermos, de la extrema unción, y cada iglesia tiene siete sacramentos, y hay alguno más que intentaremos decir algo, si Dios quiere, el próximo día. Esta noche ya lo dejamos aquí. Sí que si un hermano o una hermana quiere tener una palabra de oración, ya damos la reunión por terminada.